De 3 de febrero.
En las veredas de José C. Paz.
La primavera
se siente cada vez mejor.
En provincia. Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Conseguí vino Benjamín por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Y aceite girasol legítimo por 900 mililitros a 2.099 pesos. Además, aprovechá hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo Tangentes del Jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Narraciones
extraordinarias. Miércoles
de 22 a 0.
Y se suma a nuestra mesa el peronista que mira películas. Su nombre, Carlos Santos Sáez, nació en el 54, editor, librero, escritor, poeta. Diplomado en Estudios Avanzados de Edición en la Universidad Pedagógica Nacional, Premio Cortázar 2002, otorgado por la Cámara Argentina del Libro por su contribución a la difusión del libro y la cultura, y director y fundador de la mítica revista Lean, donde nos hemos conocido, e hincha de San Lorenzo como corresponde. Bien. Carlitos, buenas noches.
Estaba esperando ese esa última referencia.
No podía ser.
Sufrido hincha de San Lorenzo.
Lo importante. Lo más... ¿Figuera de qué cuadro? Vélez, ¿no? Vélez...
No puedo mentir nada.
Río.
Por mis hijos soy de Boca ahora, digamos. Pero nunca me he tomado en serio.
Te hacía de River, ¿no? Tenía como...
Es que lo era. Ahí, de vuelta también, por tradición familiar.
Claro.
Los gorilas eran, eran de River.
Los gorilas eran de River.
Entonces, bueno, ahora los hijos son de Boca, ¿viste? Entonces, no, ¿dónde, está, dónde está el corazón?
Es interesante esto, los gorilas eran de River. En Vice Pueyrredón, el gran peronista del barrio era un hincha de River. Era el gasista del barrio, que tuvo un personaje, siempre fumando, fumaba y era un gasista. Y era el peronista el que bajaba línea cuando iba a arreglar un calefón, una cocina.
Una militancia.
Una militancia permanente y fanático de River. Lo que se decía en esos tiempos, un veneno de River.
Ya vamos a hablar en un ratito de esta idea de el peronista del barrio, ¿no? Porque hay como una especie de mote, sí, o de prejuicio y al mismo tiempo de vanagloria, de sacar el pecho, ¿no? Sacar pecho, sí, que soy peronista. Pero ya que estamos hablando de peronismo, que quiero que me cuentes una vez más, Carlito, lo contaste 18.000 veces, 18.000, una, ¿cómo, sí, nace esta idea de un peronista que mira películas? Porque es un poco un juego, como, sí, como empezaste con esto.
A veces pienso que es casi una manía de coleccionista, ¿viste? Cuando uno colecciona cosas. Y yo quería ordenar todas las películas que había visto esos días que volvía de la escuela. Mi vieja estaba cosiendo el ruido del traqueteo de la Singer, cosía en casa, yo tomaba la leche y en esas pantallas infames, plateadas, que no se veía absolutamente nada, se veía una película argentina. Y se veían películas de este periodo. Descubro después al ordenarlas que esas películas nos hicieron peronistas, ¿no? De alguna manera, en una casa con pasado gorila, como ustedes estabas comentando, mi viejo en realidad decía que él había votado a Perón en la primera elección, en el 46, pero después se dio cuenta. Nunca sabemos de qué se dio cuenta, pero lo interesante es que todos podíamos compartir alrededor de esa pantalla imposible de ver estas películas, este sentimiento. Uh-huh. El libro que quise hacer es un libro que yo quería leer, que yo quería tener. En la pandemia, 2 años casi encerrado en Villa Crespo con Mónica, y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar todo esto. Tenía un montón de cuadernos donde anotaba algunas impresiones, emociones frente a esas películas. El libro es este, el libro era esto.
Eso es un anillado que tenés en tus manos de unas 80 páginas más, 100 páginas.
Exacto.
Con una letra muy chiquitita. Borgiana casi.
Y bueno, una letra muy chiquitita para que no ocupe tantas páginas. Claro. Pero quería anotar, guardar, coleccionar esas emociones. Y lo fui ordenando, se fue transformando en un libro, la manía de mi laburo de editor de 50 años laburando de editor y librero, transformé algo tan personal en un objeto.
Uh-huh. En dos, porque son dos tomos. Tenemos el tomo 1, que es de 1943, sí, a 1950, y el tomo 2, que abarca de 1951 a 1950.
Sí, hay algunos bonus track. Todo empieza en 1942, en realidad, con Elvira Fernández, vendedora de tienda, Manuel Romero, todos de pie, Manuel Romero, el gran peronizador. Muere en el 54 Romero sin ver todo lo que pasado después. Y Manuel Romero nos cuenta. Manuel Romero, algunos hablaban de Apolt como escritor del peronismo. El redactor del peronismo fue Manuel Romero y Alejandro Casona. Ese dramaturgo que nos hacían leer en el colegio fue el gran guionista. De hecho, fue el guionista de La Pródiga, toma una novela de Alarcón y le hace decir a Evita que es la banderada de los humildes. Don Alejandro Casona, que leíamos esos dramas casi imposibles en la escuela secundaria. Bueno, Elvira Fernández, vendedora de tienda, con Juan Carlos Torri, y es el comienzo del peronismo, es el peronismo antes del peronismo. Y anticipa un hecho muy conmovedor, que es en el 43, después de la década infame, llega Perón a la Secretaría de Trabajo en una oficinita ahí en el Consejo Deliberante y empieza a llamar a sindicatos, a trabajadores organizados. El primer sindicalista que visita a Perón, que conoce a Perón, es Juan Carlos Torri, que era el director, presidente, no sé cómo se llamaba, de una incipiente asociación de locutores. Estaban poniendo en marcha una protesta de locutores con avisos leídos a desgano.
En jeringoso.
Más o menos, se leía a desgano en una altisonante tandas de la época. Uh-huh. Aparecían los locutores, claro, recomendándote ese jabón Palmolive de esta manera.
Claro, me encanta.
Bueno, Perón lo cita, él va, y cuando sale dice, es interesante este tipo. Ese es el comentario de Juan Carlos Torri, que tiene desde ese momento una relación estrecha con el peronismo. El peronismo, la primera aproximación de Perón con un sindicalista es con un actor. Con un actor, y yendo más atrás, si me permiten una fantasía, el peronismo nace con los Martes Orquídeas, cuando se conocen la jefa espiritual de la Comedia Argentina, que es Mirta Legrand, y Juan Carlos Torri, que es el primer trabajador de la Comedia Argentina, sin darse cuenta, fundan una historia de amor que después se va a replicar con Perón y Evita.
Y empieza el lecho maldito de la historia argentina, ¿no? Y acá tenemos dos representantes de diferentes generaciones. Eran 10 años, justo es una generación y la siguiente. Sí. Después venimos solo los pendejos. Me imagino que son experiencias distintas de peronismo, pero al mismo tiempo hay vasos comunicantes, hay algo que continúa. Y un poco la pregunta es eso. ¿Qué significa? Antes decía, bueno, el peronista de Bella. ¿Qué significa ser peronista? ¿Qué significaba entonces y qué significa hoy ser peronista para los dos? La pregunta.
¿Qué pregunta, Mario?
Bueno,
es. Nada, es el movimiento político que interpretó la voluntad y el deseo de felicidad de las mayorías de este país. Mi generación prácticamente no llegó a conocerlo, a experimentarlo, como cuento en la novela, en esos dos años de gobierno del último gobierno de Perón, no era nada que uno tuviera particularmente presente, era nada, para uno que era un chico era un gobierno más. Pero bueno, la historia argentina siguió funcionando, y de repente cuando uno empezó a ver a partir del 2003 que la política podía ser otra cosa, que la política podía ser eso, interpretar las necesidades de las mayorías, ampliar derechos, entonces fue el momento de la eureka, en el sentido de, era esto era el peronismo. Y yo, que por eso, que me considero un peronista muy tardío en ese sentido, fue el momento de revelación para mí, ¿no? Pero bueno, y es ahí donde me quedo, donde me quedo es en el lugar de la política, de la expresión política argentina, que siento que sigue pretendiendo hacer eso, interpretar la voluntad de las mayorías, aun cuando haya mucha gente que está mirando otro canal en este momento.
Es casi como lo contrario a lo del padre de Carlos, que dijo, era peronista hasta que me di cuenta, acá es, no era peronista hasta que me di cuenta.
Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, en ese darse cuenta, el peronismo es el que nos ciudadaniza, o sea, pensemos el momento en que el peronismo todavía era nonato, o sea, en el 43, donde empiezan estos libros de películas. Veníamos de la década infame. La década infame, las condiciones de los trabajadores son las mismas, pero calcadas. Sería interesante repetirlas, que están proponiendo ahora como una renovación, como algo. Es exactamente lo que durante la década infame y el famoso voto, el fraude patriótico, lo tomaban como un hecho real, como un hecho natural. El peronismo ciudadaniza, da derechos. O sea, el hecho de, yo no concibo otro modo, recién hablábamos, ¿es posible perder lo ganado? Evidentemente uno creía que había territorios que no se podían volver atrás. ¿Es posible? Yo creo que son caminos. El peronismo lo que hace es plantar algo que parece imposible sacar. O sea, ¿Existe peronismo? ¿En algún momento va a resucitar y nos va a devolver los derechos que tuvimos? ¿En algún momento nos va a volver a ciudadanizar? Venimos de momentos difíciles. Sí, bueno, este es un momento difícil. Pongámonos en 1943, década infame, 10 años donde todas las vejaciones a los trabajadores y a los habitantes de este país eran posibles. Que exista el peronismo es como alguien nos va a salvar.
Alguien
nos va a salvar. Este país puede salvarse, ¿por qué? Porque algún peronista va a aparecer. Algún peronista va a aparecer desde una película. No nació todavía el peronista que nos va a salvar, a lo mejor. No lo sabemos, a lo mejor se tarda mucho. Pero el peronismo es el único camino que nos puede sacar. Y nos da esa sensación de alegría, de decir, está todo para la mierda, pero este tipo saca la mano y nos saca del barro.
Marcelo, ¿estás de acuerdo con esa visión? ¿Optimista o somos más pesimista?
No, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Digo, por eso, al contrario, cuando él decía, yo pensaba para adentro y digo, por Dios, que haya nacido ya. Digo, no.
necesitamos, no llegamos, si no.
Necesitamos que nos salven mucho antes de acá, a 20 años o 25 o 30 años. Pero sí, no tengo duda al respecto, digo, porque es la respuesta político-cultural que los argentinos del último siglo hemos encontrado para salir adelante. Y esto es así, cuando hubo peronistas en el gobierno que hicieron peronismo en la política concreta, ahí, por eso, como decíamos, se ganan derechos, se plantan banderas que uno quisiera creer que no pueden ser derribadas, pero bueno, ya tenemos la experiencia de que sí, pero eso no significa que uno no vaya a volver a intentarlo a la primera de cambio.
Marcelo Figueras, autor de Vale 4, te agradecemos por esta presencia, esta gracias visita larga, nos abusamos de vos, nos quedamos con vos, Carlitos, un rato más, bueno, para que nos sigas contando del periodista que mira películas. Vale 4, así se llama la novela de Marcelo Figueras, de Editorial Alfaguara. Búsquenla, pídanla, deseenla, pídansela a Papá Noel, porque la van a pasar muy bien. Es esos libros que le gusta a todo el mundo. Me parece que es un libro que te puede gustar, si sos hombre, si sos mujer, si tenés 30, si sos 40, porque es el periodo ese que todos atravesamos de una manera u otra, el periodo de la adolescencia, el despertar sexual, el despertar político, y esa balubi nos entra a todos. Gracias, Marcelo, hasta la próxima. Ustedes.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Seguimos en esta noche de apuestas, de juegos, esta ruleta rusa del amor radial. Y estamos ni más ni menos con el peronista que mira películas, Carlos Santos Sáez, que se vio 500 cintas entre el protoperonismo, es decir, antes de que apareciera el peronismo, pero ya se olía el peronismo, hasta la revolución fusiladora, cuando derrocan a Perón y matan inocentes, y ya se huele la podredumbre que vendría, que sobrevendría ese periodo. Y sobre todo la pregunta es lo primero, ¿no? ¿Por qué hay películas o de dónde? ¿Por qué esas películas decís acá empieza el peronismo, incluso antes del peronismo? Antes nombraste a Mirta Legrand y Juan Carlos Torri. La pregunta es ¿por qué?
Bueno, hablamos de Elvira Fernández, vendedora de tienda, de Manuel Romero. Juan Carlos Torri es un delegado gremial. Hay una La hija del dueño de una gran tienda, una especie de Jaros de su tiempo, que es de Paulina Singerman, la rubia, eternamente rubia cheta de las películas de los 40, viene de otro país con ideas nuevas, dice. Y se cuela en la tienda, como una disfrazada de obrera, de trabajadora, y empieza a descubrir que las mujeres que trabajan en la tienda son abusadas por los CEOs de la tienda, que se llamaban jefes, gerentes, subgerentes en esos momentos, y que le presentan al dueño de la tienda un proyecto para echar a los más viejos para que sirva de ejemplo sobre los más jóvenes y se vuelvan más obedientes y se les pueda pagar menos y se los pueda dominar más. En esa fantasía, Elvira Fernández, que es un nombre ficticio, porque ella toma ese nombre de guerra, es casi un nombre de lucha, Elvira Fernández, forma una comisión interna, hay un delegado que es Juan Carlos Torri, y hay un movimiento que llega a todo el país y que hace que se funde un sindicato, que se hable de derechos, toda la película es un encuentro de clases, es un despertar de derechos, es una búsqueda de derechos, y el peronismo todavía estábamos en el final de la década infame.
¿Qué año estamos hablando de esta película?
1942.
¿Cómo se llama la película?
Elvira Fernández, vendedora de tiendas. Bien. Se las recomiendo porque aparte es una comedia bellísima. Me gusta lo que dice Fernando Martín Peña, que lo vamos a nombrar, uh-huh, y lo voy a citar. Un film de energía contagiosa, uh-huh, cuyo involuntario anticipo del peronismo, yo no digo involuntario, o sea, los magos no son involuntarios. O sea, los magos hacen magia. Y Manuel Romero es un mago, es un peronizador, saca perones de sus galeras antes de que exista el peronismo. Por eso le quito este anticipo involuntario, pero anticipa el peronismo. Es un síntoma, dice Fernando Martín Peña, de la capacidad de Romero para tomar el pulso social de su tiempo. Y ahí está un poco lo que vos me preguntabas. Hubo creadores que supieron tomar el pulso social, casi sin darse cuenta, ¿no? Manuel Romero es uno de ellos.
Antes nombraste a Mirtha Legrand, y Mirtha Legrand aparece mucho en el libro. Sí. Es uno de los íconos, parece ser uno de los íconos del cine durante el peronismo, algo que hoy sería impensado, ¿no? Contanos un poquito si el lugar que tiene Mirtha Legrand en el cine peronista.
Mirtha Legrand es la protagonista de las grandes comedias de todos estos años. Y hablábamos ahí, Los Martes Orquídeas, es de 1941. Se encuentra ella con Juan Carlos Torri cuando ninguno de los dos soñaba, ni siquiera Perón y Evita soñaban que se iban a encontrar. Perón estaba volviendo de Italia, lo habían mandado a hacer esquí a Mendoza. Y Evita era una actriz de radioteatro. Ni pensaban que se iban a encontrar. Pero Mirtha y Juan Carlos ya convivían en una película que también tiene ese choque y alianza de clases. El peronismo está ahí latiendo. Mirtha Legrand después protagoniza las grandes comedias y una de ellas, Vidalita, es una comedia absolutamente transgresora, donde ella está disfrazada de gaucho, habla como un varón toda la película y trasciende un montón de hechos que eran imposibles de pensar en ese momento. Mirtha Legrand, aparte, fue la cara visible del voto femenino. Las imágenes que aparecían eran la de Tita Merelo y la de Mirtha Legrand. Hay una publicidad que filma a Paul, nombre demonizado por el gorilismo.
Que era el jefe de propaganda, ¿no?
Sí, algunos.
Se lo compara como el Goebbels, se dice, de Perón.
Sí. Buscaban a alguien para demonizar. El tipo, seamos honestos, ¿había listas negras? Sí, había listas negras. Vos me preguntás a mí, qué pocas listas negras que había, pero o sea, voy a decir algo absolutamente incorrecto. Apolt era un prohibidor de cotillón. Sus listas de prohibiciones eran, bueno, no lo logras en cine, pero en la radio seguí. Va Hugo del Carril y dice, che, pero está preso el autor de Las Aguas Bajan Turbias, Varela, lo tenemos, que es comunista. ¿Por qué está preso? ¿Qué sé yo? ¿Porque es comunista? No sé. Sácalo. A Paul le preguntan, y a Paul dice, qué sé yo, no sé, porque tampoco lo sabía exactamente. Le preguntan a Perón, Perón dice, bueno, todos somos un poco peronistas y todos unidos triunfaremos. A Paul lo persiguieron mucho tiempo, no por las listas, ni mucho menos, sino porque se decía que había hecho fortunas. Es el peso, ¿sabes por qué se cae? Es el peso de Dicepolín, pero el peso específico. Decía que había hecho fortunas con las cometas, con las productoras, y lo investigaron toda la vida, nunca le encontraron nada.
La ruta del dinero A era, le buscaron.
La ruta del dinero la B con la P.
Siempre buscan esa, otra no buscan nunca.
Y Apple terminó viviendo en un departamentito en la calle Díaz Vélez, manejando un Fiat 1500.
Vivía a la vuelta de mi casa en Rocamora o en Humahuaca, en el Magro.
Por ahí,
recién nombraste a Discepolín, Enrique Santos Discépolo, personaje central de cuando uno piensa en cine y peronismo, artista popular que después sufrió mucho cuando fue derrocado Perón y a él se lo marginó.
Bueno, no, él muere antes que suceda. Uh-huh. O sea, Discépolo intuyó, se muere intuyendo que iba a caer el peronismo. Él no lo vio caer. Muere en esos últimos años, Evita y él están enfermos casi al mismo tiempo. Uh-huh. Manzi también.
Bueno, Manzi.
O sea, esa segunda etapa, es esa última etapa de un peronismo sin Evita, de un peronismo con la Evita enferma, es la etapa de viva el cáncer.
Claro. Y mayor virulencia en contra del peronismo.
Y tanto Discépolo se enfermó por intuir esa tristeza que venía, ¿no? El otro día notaba, de un tango a otro, ¿no? Estos años del 43 al 56, del camino que los sueños prometieron, uno.
Prometieron a sus ansias, ¿no? De que la lucha es cruel.
Al país que está de olvido.
Claro.
Que eso es la última curva de Cátulo. Uh-huh. O sea, entre tango y tango, todavía seguimos en ese país que está de olvido.
El país del no me acuerdo. Y hablaste del tango, y el tango, al mismo tiempo que está en una época gloriosa del cine argentino, también el tango, ¿no? Está en su mejor momento.
Pero lo que pasa es que toda esta época nace porque nace el ocio. A los trabajadores les dijeron, bueno, ahora se pueden ir de vacaciones. No van a trabajar más 15 horas por día. Ahora va a haber una jornada de 8 horas. Va a haber un periodo para poder ir a comer. Y aparte, los fines de semana no elaboran más. Entonces, ¿qué aparece? Aparece ir al cine y aparece la milonga. ¿La milonga qué necesita? Necesita orquestas. Las grandes orquestas nacen en esos tiempos. Y las grandes películas también. Las mujeres yendo a la milonga, las mujeres yendo al cine. Aparecen los martes femeninos, el día de la mujer en el cine. Uh-huh. La mujer por primera vez va al centro, empilchada, con su guita en el bolsillo, puede elegir, puede votar y se encuentra con otras mujeres y empiezan a intercambiar opiniones y sensaciones de lo que pasa hasta su vida matrimonial, ¿no? Ese hecho de ir a la milonga y de ir al cine juntas es un hecho feminista realmente. Uh-huh. Y el peronismo tiene que ver con eso.
Tu libro, o tus dos libros, el tomo 1 y el tomo 2 de Un peronista que mira películas, que publicó el grupo Editorial Sur, GES, le mandamos un abrazo a su editor, a Ture Salvador. Abarca, siempre decís, hasta La Fusiladora. O sea, no hasta que termine el peronismo, sino hasta La Fusiladora. ¿Cuál es la última película peronista según tu criterio?
En realidad, ninguna de estas películas ninguna es peronista. ¿Estas son películas peronistas? No. Son películas desde el peronismo. Son películas imposibles de pensar sin pensar al peronismo, sin pensar ver a los cinco grandes del buen humor. ¿Son peronistas los cinco grandes? No, qué sé yo, no sé si son peronistas. Son el humor, es la alegría que le brindaban a la gente que empezaba a tener vacaciones y pasarla bien. Estas películas, ¿cuál es la última? Las últimas películas del 56, hay muchas películas que son verdaderamente gorilas. Creo que vamos a nombrar como última película, gran película de estos tiempos, una de Hugo del Carril, Más allá del olvido. Creo que es la mejor película de Hugo del Carril. Mírenla. Hugo del Carril la estaba filmando, lo metieron en cana. A los 3 meses pudo salir, la siguió filmando, lo volvieron a meter en preso y la terminó. No tuvo difusión, una película maldita durante mucho tiempo. Y bueno, después reivindicada por círculos cinéfilos, pero es una gran película y yo creo que es el último, porque aparte ahí aparece, podemos encontrar a Perón y podemos encontrar a Evita y podemos encontrar al pueblo y podemos encontrar cierta tristeza. Hay un montón de metáforas muy fuertes. Invito que la busquen, está por ahí en canales de YouTube.
¿Repetir ese título?
Más allá del olvido.
Más allá del olvido, entonces la buscan, decís que está en YouTube.
Sí.
Perfecto, ya tenemos plan. Vos los creciste, como dice creo que en el prólogo,
sí.
Eras chico cuando el Perón estaba en el poder, tuviste como un tiempo de Perón en el exilio. ¿Cómo se hace peronista alguien de tu generación, que es la misma generación que después en los 70 tuvo un rol preponderante en la política argentina? Pero vos no viviste el peronismo, sino que no. Te hiciste peronista por el recuerdo de... Por la idea de... ¿Cuál es el motivo?
Yo viví... Yo nací en el 54, no pude festejar mi primer año porque estaban bombardeando la Plaza de Mayo y vivíamos cerca de la Avenida General Paz y no se podía salir a la calle porque bombardearon y tiraban tiros desde... Constituyentes y General Paz, era imposible de cruzar. ¿Por qué uno se hace peronista? Por lo que hay del otro lado. Eso es por lo que hablábamos recién. O sea, yo puedo encontrar atisbos, hilos para atar. Vamos a rendirle un homenaje al tío Liborio. Tío Liborio, un tío solterón, decían en ese momento, porque tenía 40 años y no se había casado, imagínate. O sea, el tío solterón que vivía en una piecita en el fondo de la casa de mis abuelos. El tío era tanguero, bailaba, era amigo de Juan Carlos Copes, iban a bailar por las milongas del barrio, le hacían bailar a mi vieja tiraba unos pasos con él antes de salir, lo estoy viendo secándose el pelo, no había secador, entonces se peinaba, como mira, y se secaba el pelo agachando la cabeza sobre una hornalla, ¿viste? Así,
tac, qué peligro. Tac.
De un lado y del otro se iba secando el pelo. Escuchaba tangos, me hizo escuchar muchos tangos, me explicaba letras de tango, y era un peronista de fábrica, porque era un laburante, era un matricero. ¿Me hablaba de Perón? No. Pero era un peronista de fábrica, y siempre decía algo en una lengua media esotérica casi, porque el peronismo tuvo eso, o sea... Había que hablar en clave, no se podía nombrar. Y en el barrio, como decíamos antes, había un gasista peronista, es el peronista, ¿no? Era como una cosa, opo. Te viene a poner el calefón y te baja línea. Hay que tener cuidado. El tío Liborio me enseñó a ser peronista, a escuchar tango y a ir a la cancha a ver fútbol.
Amamos al tío Liborio. Un peronista que mira películas, así se llama el libro, tomo 1 y tomo 2. Desde 1943, ¿no? Del 43.
Desde 1943 hasta 1956. Yo digo, cintas argentinas desde el peronismo nonato al peronismo fusilado.
Bien. Publicó editorial GES y pueden encontrar el libro, entran a la página, ¿cómo es?
Sí, busquen en Grupo Editorial Sur. Si quieren comprarlo ahí, se lo envían a tu casa y se los envían o pueden ir a buscarlo por Almagro. Y dentro de poco van a estar las librerías. En las mejores librerías, y las peores también.
En todas las librerías del país. Carlos Santos Saez, muchísimas gracias por esta visita. Que sea con éxito, que recorras mucho todo el país hablando del peronista que mira películas. Y me imagino que se viene después ya, porque te está quedando afuera, por ejemplo, el cine de Leonardo Fabio, que es en otro tiempo, que es un periodista que hace películas, visto por un periodista que mira películas.
Pero sí,
todo.
Bueno, hay otros periodos peronistas a cubrir. Esto es esto clarísimo que estoy mostrando, pero después tenés el peronismo del 73 y también habrá que hacer uno del peronismo pandémico.
Exacto. Y además, como decías antes, no se trata de películas peronistas, sino de una mirada peronista. Por lo tanto, podés ver lo que quieras.
Exactamente. Es las películas que miraban los que se hicieron peronistas.
Sí, me encantó. Carlos Santos Saez, un peronista que mira películas, Grupo Editorial Sur. Hasta la próxima, gracias.
Gracias, Enzo.
el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, la imaginación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Hey, hey, hey. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Hey, hey, hey. Abrázame. Este es el juego de ser.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Hablamos de juegos, hablamos de peronismo y ahora vamos a hablar de narcos porque así es nuestro juego de la radio. Y nos vamos a comunicar con Nahuel Galota, periodista especializado en crimen, colaborador del diario El País. También trabajó en la sección policiales de Clarín durante muchos años. Bueno, publicó en muchos países. Es autor de Conexión Bogotá y Bandidas. Bueno, de un montón de libros y de investigaciones. Y está presentando Te Hice Pica. Una inmersión cruda y directa en el submundo del narcotráfico en Rosario a través de una mirada periodística sin filtros, alejada de los relatos oficiales y en donde el autor se sumerge en las voces que rara vez se escuchan. ¿Cuáles? Las de los propios narcos. Te Hice Pica, nombre, título de juego. Si no hay otro, era ese. Nahuel Galota, buenas noches.
Hola Enzo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por llamar.
Por favor. Todo bien, contanos un poquito por qué, cómo te metiste ahí donde nadie se quiere meter, ¿no? Porque es siempre supone un riesgo entrar en este mundo y sobre todo que hablen los protagonistas.
Mirá, yo creo que nos imaginamos a veces algo que no es, o que no es tan como lo creemos. La verdad es que llegué por azar en 2017, estaba en Rosario por una serie de entrevistas para mi libro anterior, Bandidas, y ese mismo día hubo una presentación de un libro sobre el narcotráfico que hablaba de la familia Cantero, que son la familia que fundó la banda Los Monos, y la viuda del Pájaro Cantero se presentó y empezó a los gritos a decir que no era justo que publicaran un libro sobre su familia y que no las hayan citado, que no les hayan dado la posibilidad de hablar. Y si bien los monos cometieron un montón de delitos y sabemos todo lo que son, yo sentí que tenía lógico lo que planteaba esta mujer, Lorena Verdún. Y bueno, como trabajaba en Clarín en ese entonces, la entrevisté para el diario y ahí empecé a relacionarme con esta familia, con otras fuentes. Fueron pasando años. La verdad es que tomaba café para entender un poco lo que estaba pasando en la ciudad, para compararlo con lo que veía que salía en los medios, y llegó un momento en el que me enganché tanto con la historia que dije, no puedo no escribirla.
Uh-huh. Te pidió, te fue pidiendo pista la crónica. ¿Y cuáles son los recursos que tuviste como cronista? ¿Empezaste a hablar con gente, a investigar? ¿Fue más periodismo de investigación? ¿Fue de meterte quizás en el ambiente y ser uno más? ¿Cuál fue la estrategia para obtener información?
Sí, mira, viste, yo, a ver, entiendo como que hoy en día por periodismo de investigación se ve esto de pasarte toda una tarde leyendo expedientes y fojas. Yo eso he leído alguna causa y demás, pero lo que me resultaba más atrapante y más apasionante era sentarme a tomar café con ellos. Yo quería entender el negocio del narcotráfico, que siento que no está contado, que no está explicado, que los periodistas no lo entendemos, por ende nuestros lectores tampoco. Y sentí que la mejor opción para llegar a eso era escucharlos, era preguntar, y uno se empieza a obsesionar con la información, con querer saber un poco más, porque empezás hablando tal vez, no sé, con los distribuidores, después querés hablar con los mayoristas chicos del negocio, después con los mayoristas grandes, después con el que baja una avioneta. Así que nada, lo que trataba era no solo de entrevistarlos, sino de poder acompañarlos en algunas actividades del día a día. No sé, a uno de ellos lo acompañé a Ciudad del Este, que fue a una reunión. Con otros me encontraba en Buenos Aires, que venían también a hacer sus negocios acá, y antes o después me sentaba a entrevistarlos. Siempre trato de vivir cosas con ellos, como, no sé, ir a la cancha de Rosario Central o ir al casino, para meterle relato a la información, porque si no siento que es como muy aburrido, dato, testimonio.
¿Y te encontraste de repente ahí metido en una situación complicada en la cual hubieras preferido no estar?
No, complicado no. Lo que sí me pasó como muy loco, que una vez una fuente que yo conocí hace años y es la fuente con la que más cómodo me siento, que me dijo si yo estaba para ver algo en vivo, a lo que yo le dije, ¿qué? ¿Un video? No, si estaba para ver algo, ¿qué? ¿Un video? Me dice, no, algo en vivo. Y bueno, me llevó a lo que ellos llaman un depósito, que era un auto en un estacionamiento, y bueno, me abrió el baúl y ahí tenía nada, cocaína, equipos de éxtasis, como le dicen ellos, a las pastillas. Sí. Y nada, ahí es como un curso, ¿no? Porque te explican las diferencias entre las calidades de la cocaína, las pruebas que hacen ellos sin consumirla para ver si es buena o no, y lo que te digo siempre, eso de que vos, entre comillas, lo entendés a partir de charlar con ellos y de vivir todas estas cosas.
Si podías decirnos algo, bueno, la gente cree que los narcos son esto, pero en realidad esto otro. ¿Qué podrías decirnos, así resumiendo claramente todo el libro?
Y que en los sentimientos somos iguales, o sea, sufren por amor. Se hacen mala sangre a veces porque los hijos adolescentes no los escuchan, y quieren dejar el colegio. En el día a día, te diría que, o durante una buena parte del día, son iguales. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la de Cristian, que yo le preguntaba, ¿por qué no lo dejás cuando ya podés haberlo dejado? Y bueno, la explicación es un poco, me parece la misma, que ¿por qué Shakira no deja la música siendo millonaria? Hay algo que te apasiona y que llega un punto en que la plata no lo es todo, sino es el poder, es el querer mantenerte, es la competencia con los demás. yo creo que tenemos un montón de cosas en común con ellos.
Y me imagino que también nos debe costar encontrar eso, darnos cuenta de eso, ¿no?
Mira, yo creo que, a ver, como periodista te alcanza con una charla para entender que todo eso nos pasa. El tema es que muchas veces tenemos ese prejuicio, o no sé si prejuicio, pero esa falsa necesidad de entrevistarlos para decirle, che, pero no sentís que le tenés que pedir perdón a la sociedad, che, pero no te tenés que arrepentir. No sé, yo como periodista no sé si, o al menos a mí no me interesa hacer eso, yo prefiero aprovecharlos de otra manera y intentar entender la vida que tuvieron y que los llevó a eso, ¿no? ¿Cómo fue que se meten en eso y por qué no lo pueden dejar?
¿Cuál es la situación real en Rosario? En un momento parecía que era un desastre, después se dice que se calmó, que en realidad no había organizaciones criminales tan poderosas, sino que eran banditas. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, a ver, todo lo que pasó en Rosario tiene que ver con lo que decís vos, banditas. El tema es que son, que están de la cabeza, completamente violentas, y nada, por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Algo que aprendí durante esta investigación es que los grandes narcos toman café y están en contra de tirar tiros. O sea, los que de verdad mueven el negocio y los que son mayoristas y los que traen avionetas, los que exportan a Europa, todos esos están en contra de la violencia. Y eso sí, te dirían que llevan una vida muy, muy parecida a la nuestra. No sé, he conocido narcos que van a natación y hacen las actividades, cualquier actividad de las que hacemos nosotros. En Rosario lo que yo entiendo que pasó y que, a ver, esto no hay ninguna causa activa, si bien se inició una investigación que quedó en la nada, por supuesto, pero en Rosario se habla de pactos, ¿no? De una regulación a partir de un grupo que se presenta como los reguladores y que le va pidiendo a algunas bandas el negociar, ¿no? ¿Y qué es lo que te piden a cambio? Que no tires tiros. O sea, nosotros no te vamos a investigar, no te vamos a molestar. Si nos enteramos de que alguna fuerza federal anda dando vueltas, te lo vamos a informar, pero vos me tenés que garantizar que se termina la violencia. Y bueno, eso es lo que se dice en los cafés, lo que se dice en las entrevistas con estas fuentes. Estuve hablando también con un diputado que se llama Carlos del Frade, que él tuvo la posibilidad de conversar con Pillín y lo declaró antes de que lo mataran, y él también le sostuvo esto de la regulación, ¿no? Desde que llegué a Rosario en 2017, que escuché esta palabra, regulación, ellos allá te dicen, si al narcotráfico no lo pudieron cortar en Estados Unidos, ¿cómo lo van a poder cortar acá en Rosario? Lo que hacen en Estados Unidos es regular y acá hay que hacer lo mismo. Es una palabra que está muy instalada y te diría que eso, que en los cafés de los negocios se habla mucho de este grupo que se hacen llamar los reguladores.
Te hice pica, así se llama este libro de Nahuel Galota, que profundiza en la problemática del narcotráfico en Rosario, viajes a Paraguay, a Buenos Aires, testimonios que revelan cómo se mueven los verdaderos números del negocio y qué hay detrás de la violencia que asola a la ciudad. Nahuel, muchísimas gracias por esta comunicación, te felicitamos por el libro, que le vaya muy bien y que sirva como está sirviendo para entender un poquito el mundo en el que estamos viviendo.
Enzo, abrazo grande.
Hasta la próxima. Nahuel Galota, te hice pica.
Pleasure is to blame.
Lindo temita para irse a dormir tranquilo.
¡Vamos!
Para empezar a relajar. Me encanta. Ya saben, Luis Alexis Leiva musicaliza tu fiestita. Toda la música que escuchamos hoy, incluso esta cosa, tiene que ver con el juego.
Exactamente, se llama El As de Espadas, se llama esta canción.
Pensé que era el juego de las...
Esto es de Motorhead. El gran padre de un poco del heavy metal argentino, un poco que los, digamos, Hermética se basó mucho en el estilo de Motorhead. Así que era, y este tema era fantástico. Y si está por ahí, Rob, así como para picarlo nomás, también está una versión de Natas con, junto con Iorio haciendo este mismo tema. Iorio cantando El As de Espadas. Es muy bueno.
Pero
muy
entonces, ¿cómo se llama el tema?
El As de Espadas.
El As de Espadas. Ah, ok.
Ahí va.
Guarda el título que le ponen las canciones porque pueden terminar un programa de radio AM a las 12 de la noche.
Ese es bass, no Space.
Despertándose con este. Igual me gusta, tiene su onda.
Es un tema, Así que sí, todos fueron más o menos sobre juegos. Ajá. Que después los vamos a repasar en todo caso, tranqui.
Sí.
Creo que se nos hace el juego de la medianoche ya. Eso.
Sí, bueno, Hugo, hablando de juegos, el juego de la copa.
¡El juego de la copa!
¡Qué tema ese! Mira, un día vamos a traer, tengo una conocida que ya estuvo en el programa, que trajo en su momento la tablet Ouija.
¿Te acordás?
¿Se acuerda? Soledad Menuto, que ahora está presentando un... no es un podcast porque es visual, audiovisual. No sé, bueno, es un podcast igual. Sí. Un podcast audiovisual. Que
ahora le llaman podcast a cualquier cosa.
Bueno, una cinta, está presentando un fílmico donde habla de fenómenos paranormales, interesante.
Qué bien, bien, yo no puedo venir, pero...
Vamos a ver.
Porque es paranormales, bueno.
Está bien. Bueno, ¿le parece que agradecemos?
Como que no, gracias, Roque, no vayanse,
Yo le voy a agradecer en primer lugar, ya que nos salvó recién de esto, a Rocío Alonso, nuestra operadora, y a Agustín Varela también desde La Plata. A usted en la producción, Alexis Leiva, en las redes sociales, a Carolina Langer, en la web de la Radio IEX, a Juaco Pereira, y en la técnica, a Jorge de Tesanos.
Yo te agradezco a vos, Enzo, que has estado acá manejando este barco, como siempre.
Es un juego para mí.
Bueno.
Es un juego, a veces se gana, a veces se pierde. Faltó ese tema, la vida es una tómbola, ¿no lo tienes?
La vida es una tómbola.
Porque hay una
tenés
versión.
Razón.
Está la de Manu Chao.
Sí.
Y después tiene una versión de la película de los años 50 española.
¿Qué es esa, la original?
Sí, o argentina. No, una española, una película argentina, porque se llama por una española. Lástima que se fue Carlos, que seguro sabía.
Mirá.
Bueno, el próximo hacemos más juegos y hacemos la tómbola.
Ahí está.
Amigos, amigas, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian que se terminó el juego, la campana del recreo.